Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy viernes 30 de mayo, hoy es San Fernando. Unificó los reinos de Castilla y León y en el año 1217 subió al trono real. Se le denominó el conquistador de Andalucía por haber eliminado el dominio musulmán de Sevilla y Córdoba. Construyó San Fernando la Catedral de Burgos y amplió la Universidad de Salamanca. Fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Pero hoy vamos a hablar de otra santa. Varios son los santos de las personas que sufren depresión: Santa Filomena, Santa Margarita de Cortona, el Arcángel San Rafael y San Luis Martín, que era el padre de Santa Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux. Pero el lugar principal está ocupado por Santa Dimfna, que vivió en el siglo VII. Era la hija de un rey pagano irlandés que perdió a su esposa cristiana y quiso reemplazarla con Dimfna. Ella había sido bautizada en secreto, tenía solo 14 años cuando su madre murió. Dimfna es la patrona de las personas que sufren enfermedades psiquiátricas. Numerosos milagros ocurrieron en el lugar de su martirio, incluyendo la curación de personas que estaban mentalmente enfermas o poseídas. Y las reliquias de Dimfna también fueron milagrosas. El lugar de esta santa, su lugar de referencia, es la ciudad belga llamada Geel. Allí florecieron santuarios y lugares de tratamiento para enfermos mentales. Hasta el día de hoy, muchas familias acogen a un enfermo en su casa como si fuera un hijo más, un pariente o un amigo. Pues ya saben, en el corazón de Europa, en Bélgica, Geel, un oasis de salud. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Los primeros compases del espejo, que comenzamos tranquilos, serenos, pero hacemos una parada porque siempre a estas horas nos llega un WhatsApp con Juan Serna.
Vuelve un año más a nosotros la fiesta de la Ascensión del Señor, esta metáfora del arriba abajo que tantas imágenes suscita y despierta dentro de nosotros: la superación, aspirar a lo noble, trascender las cosas menos importantes, aprender a elevar la mirada, elevar el espíritu. No deja de ser una forma de hablar, pero que a la fiesta de la Pascua de la Resurrección de Jesús se una esta fiesta de la Ascensión del Señor, nos recuerda la necesidad de no vivir solo mirando hacia abajo, de no quedarnos solo en las cosas inferiores. Con esta fiesta constatamos, una vez más, que la fe propone una elevada visión de la dignidad humana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Lourdes 2025, 46ª peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes. Año jubilar, con María Peregrinos de la Esperanza. Del 26 al 30 de junio, organiza la Hospitalidad Diocesana de Lourdes de Ciudad Real. Información e inscripciones del 2 al 30 de mayo. Más información en tu parroquia. Colabora COPE Ciudad Real.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ponemos el foco en la vocación sacerdotal. Así lo venimos haciendo todo este curso aquí en El Espejo de la Iglesia en Ciudad Real, aquí en El Espejo de COPE. Lo hacemos con Inmaculada Serrano. Muy buenas tardes, Inmaculada.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy en esta sección es el turno del sacerdote Francisco José García Francés.
Mi nombre es Francisco José García Francés, soy de Daimiel, nací en 1980 y fui ordenado el 5 de mayo de 2012. Estos 13 años han sido muy movidos porque fui ordenado estando en Calzada de Calatrava, estuve allí unos meses, luego 5 años en Bolaños de Calatrava, después 2 años en Almadén y Fontanosas y luego otros 5 años en Villahermosa y Fuenllana. Y actualmente estoy aquí en Ciudad Real. Tengo el encargo pastoral de ser uno de los capellanes de nuestro hospital general y estoy adscrito en la parroquia de San José Obrero.
Francisco José nos cuenta que su vocación surgió de forma extraña. Le escuchamos.
En mi caso, yo nací y he vivido en una familia pues muy cristiana, donde Dios forma parte de la vida cotidiana, y precisamente mi vocación surge de dudas, de la duda de si realmente Jesús es Dios, que pinta a Dios en la vida de los hombres. Y pregunté a los sacerdotes y de mi parroquia y no sabían responderme, catequistas no sabían responderme, así que decidí acudir a la fuente originaria. Si Dios existe, me tiene que dar una respuesta. Me dediqué a hablar con él, a pedirle explicaciones. Yo tuve la suerte de abrirme a su respuesta y escuché respuesta, y su respuesta fue muy sencilla. Fue la cruz. En la cruz vi que Cristo abre los brazos para abrazar a la humanidad. A mí eso me transformó, me llegó tan hondo que solo podía decir: Señor, si tú has hecho esto por mí, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y me lo planteó muy serio. Pues vente para el seminario, quiero que seas sacerdote, y aquí estoy.
¿Y ahora nos podrías definir cómo es la vida de un sacerdote?
La vida de un sacerdote pues es muy sencilla, por lo menos desde mi realidad. Es la vida cotidiana, más que marcada por dos cuestiones que son muy simples y muy lógicas. Por un lado es la oración, como todo fiel cristiano, la oración debe ser el centro de nuestra vida. Y por el otro lado es el servicio pastoral. El sacerdote debe estar disponible para todos, y la vida del sacerdote es estar disponible para todos aquellos que nos buscan, que buscan a Dios. Yo ahora mismo en el hospital, mi tarea es acompañar en el dolor y en la alegría. El hospital es un lugar de enfermedad, de sufrimiento para muchas personas, pero también es lugar de gozo, de encuentro.
Recientemente has cumplido 13 años de sacerdocio. No sé si has notado cambios a lo largo de ellos, pero ¿qué crees que espera hoy la gente de un sacerdote?
Pues en mis años de sacerdocio, en estos 13 años, la experiencia me dice que la gente quiere un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre sabio, honrado, honesto, un hombre que sea un vecino más, pero que se le note que hay algo diferente en él. Un hombre que sea como un faro, que transmite una luz que no es la suya, que esa luz sea Cristo, que esa luz sea Dios, esa luz que ilumina a este mundo tan necesitado de esperanza. El sacerdote debe ser alguien así.
Francisco José, ¿qué es para ti el seminario? ¿Qué dirías tú sobre él?
Nuestro seminario es el lugar privilegiado para precisamente encontrar respuestas. Es el lugar de formación humana, espiritual, intelectual, lugar de convivencia. El seminario hay que llegar a él sin prejuicios, hay que abrirse, hay que conocerlo, hay que rezar, hay que pedir y sobre todo hay que motivar. Hay muchos jóvenes todavía que tienen dudas, que tienen interrogantes, es un buen lugar para encontrar respuestas. Hay que animar a la gente a que descubra el amor de Dios y sobre todo a nuestros muchachos que muchas veces andan un poco desorientados, que se acerquen a conocer, que no pierden nada y quizás encuentren la alegría, la vida que el seminario ofrece.
Para terminar, cítanos un pasaje de la Biblia. Recomiéndanos un libro y una película que te hayan gustado y dinos si tienes algún hobby.
Un pasaje bíblico, final del capítulo séptimo del Evangelio según San Lucas. Un libro, El maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgakov, una obra maestra de la literatura rusa del siglo XX. Una película, quizás recomendaría la última, una de las últimas que he visto, que es El milagro del padre Stu. Y un hobby, me encanta la música, la literatura, leer es una pasión. Mi tercer hobby, que es la escritura, me encanta.
Pues un testimonio vocacional más, una historia de entrega de toda la vida en el sacerdocio para que todos nos animemos a preguntarle al Señor qué quiere y qué necesita de nosotros. Muchísimas gracias, Francisco José, y muchísimas gracias, Inmaculada Serrano, y hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Diego Planas tiene 26 años y el próximo sábado, no mañana, que es 31 de mayo, sino el sábado día 7 de junio, va a ser ordenado diácono por nuestro obispo en la parroquia de la Asunción de Manzanares. Y nos quedan 16 minutos para las 2 y está con nosotros aquí en El Espejo en directo. Diego, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Con cuántos años entraste en el seminario? ¿Cuál fue tu proceso de descubrimiento de la vocación, Diego?
Bueno, yo entré al seminario con muy pocos años, con 14 años, cuando iba a comenzar el tercero de la ESO. Yo estuve en mi parroquia en la que voy a ser ordenado, de monaguillo, unos 6 años, después de hacer la comunión, y fue ahí donde descubrí, ayudando al sacerdote en el altar, sirviendo a Jesús en el altar, como descubrí que el Señor quería que fuese sacerdote.
¿Y cuál ha sido desde los 14 años? O sea, ¿eras monaguillo desde los 7?
Sí, ¿no? Aproximadamente.
7, 8, aproximadamente. ¿Y cuál ha sido tu experiencia de seminario en todos estos años, que habrás estado 12 años en el seminario?
Bueno, han sido años muy felices, años en los que he podido ver poco a poco lo que Dios me iba pidiendo. He podido ir confrontando también con los sacerdotes que me han acompañado, que han sido muy importantes, los formadores que han estado ahí ayudándome, pues aquello que yo había sentido en mi corazón, ya en mi pueblo, ya en la parroquia, ya como monaguillo. Por tanto, han sido años muy felices, donde he podido ver la mano de Dios en ellos. También ha habido algunas cruces que tienen su parte positiva, y es que ayudan también a encontrarse con Jesús ahí y a fraguar, a hacer a uno más libre.
Uh-huh. Has estado en distintos pueblos, en distintas realidades pastorales en los últimos años de seminario, en las casas, en el seminario menor, en Puerto Llano, en la parroquia de San Pablo de Ciudad Real, en Tomelloso, y este año estás en Herencia, ¿no? Que uh-huh. Todo ello supone pues un aprendizaje profundo, estar cerca de sacerdotes, ver cómo se desarrolla una parroquia o las tareas pastorales. ¿Cómo ha sido toda tu experiencia pastoral en estos años? ¿Qué podrías compartir con nosotros?
Bueno, pues la verdad que la experiencia pastoral es muy enriquecedora, porque en el seminario es verdad que se aprende a rezar, en el seminario se aprende teología, pero es verdad que la realidad pastoral quizá no tanto, y por eso es, bueno, a mí ha servido muchísimo las distintas experiencias en los distintos pueblos de nuestra diócesis para poder conocer cómo llevar el Evangelio a esas personas que nos están esperando. En cada una de las parroquias pues ha sido distinto, porque son distintas las realidades en las que he estado, pero en todas ellas muy enriquecedoras, y en todas ellas siempre hay personas que buscan a Dios y que a uno le motiva para seguir entregándose, para seguir formándose, para rezar por ellas y para entregar su vida en el sacerdocio.
No sé si así en directo se te puede venir a la cabeza alguna anécdota, algo que te haya sucedido en estos años, o un recuerdo global, ¿no? Porque la gente dice mucho, voy a rezar por ti, te voy a tener presente. No sé si tienes algo concreto que digas, mira, pues esta anécdota fue graciosa, estando en no sé qué sitio, o este momento me tocó especialmente el corazón.
Sí, pues lo más que anécdota, pues recuerdo de personas que ya no están, recuerdo de aquellos ancianos a los que yo llevaba la comunión, pues estoy pensando en Puerto Llano, estoy pensando en Tomelloso, que durante el curso se fueron al cielo por su ancianidad, por su enfermedad, y que me viene muchas veces a la cabeza su amabilidad, su sonrisa y su constante oración por los seminaristas, y en concreto pues me lo decían a mí, que era el que iba, ¿no? Pues rezo por ti para que seas fiel, para que llegues al sacerdocio, ¿no? Todos esos, esa oración de la gente sencilla, de la gente mayor, que verdaderamente transmite el Evangelio con su vida, ¿no?
¿Y cómo crees tú, Diego? Porque, bueno, el año que viene, el curso que viene, tu hermano ingresa en el seminario. No sé cuántos años más joven es tu hermano o si es mayor que tú.
No, es más pequeño que yo, 7 años.
7 años más joven.
Va a ingresar al seminario más tarde que yo, con 20 años.
Claro. ¿Y cómo crees tú, Diego, que surge la vocación? O sea, viendo pues a tu hermano, que es va a ingresar más mayor, con 20 años, pero que es 7 años más joven, has dicho. ¿Cómo crees que surge la vocación? También en tu hermano, ¿no? En lo que ves, en la realidad que te rodea.
Sí, pues yo creo que sobre todo con dos cosas. La primera, la oración. La gente que reza por ti, que verdaderamente le pide al Señor que haga lo que Él te pide. Y después el testimonio de los demás. Yo creo que tanto en mi caso como en el caso de mi hermano, pues hemos tenido sacerdotes que nos han motivado, hemos tenido sacerdotes que han sido referentes para nosotros, hemos tenido sacerdotes que con verles, pues quizá eso nos ha estimulado para entregar nuestra vida al sacerdocio, para querer ser felices como ellos. Tanto yo creo que la oración y el testimonio de sacerdotes entregados ha podido ser pues el motor fundamental para llevar a mi hermano, a mí me ha llevado así, y para llevar a mi hermano al seminario.
El 7 de junio, a las 12, va a ser tu ordenación de diácono. Además, en tu parroquia, en la parroquia de la Asunción de Manzanares. Eso es una gran suerte, porque no solo vas a estar rodeado de familiares y amigos, sino también conocidos de Manzanares, que van a poder compartir contigo, con tu familia, con el obispo, con toda la diócesis, ese momento tan importante en tu vida.
La verdad que para mí, que se celebre mi ordenación diaconal en la parroquia en la que me vio nacer, ¿no? La parroquia en la que recibí la vocación sacerdotal, pues es una grandísima alegría, es un gran regalo de Dios inesperado, que no esperaba, pero que el Señor pues se sirve de muchas cosas que pasan para darte estos regalos, ¿no? Y por tanto yo le agradezco mucho al Señor, al obispo, ¿no?, que sea en mi parroquia. Porque, como digo, pues es el lugar que me vio nacer, ¿no? Y, por supuesto, el lugar en el que pues crecí, en el que el Señor me regaló la vocación. Y además, me alegra muchísimo que pues todos mis paisanos, todos los manzanareños, puedan acompañar, ¿no?, a un hijo suyo que se va a ordenar al sacerdocio, junto con mi familia, junto con el presbiterio y junto con mi obispo. Y mi familia, claro.
Claro, claro, por supuesto. Este año estamos trayendo al espejo... lo has podido oír al final, pues distintos testimonios vocacionales de los sacerdotes de nuestra diócesis. Y a ti te hago la misma pregunta que contestan los sacerdotes de muchos años en parroquias, de muchos años de experiencia pastoral. ¿Qué crees tú, Diego, que la gente espera, busca, necesita en un sacerdote?
Pues yo creo que buscan ante todo un padre, encontrar en el sacerdote un padre que les acompañe, un padre que les escuche, un padre que les ayude. Encontrar, bueno, al buen pastor, ¿no? Al buen pastor, a Jesucristo, que les lleve al camino, que les lleve al camino de Dios. O sea, encontrar es un hombre cercano, pero que al mismo tiempo sea capaz de darles ilusión, de darles alegría, de darles esperanza, y la esperanza de Jesucristo. Por tanto, yo creo que esto es fundamentalmente un padre que les consuele y que les ayude y que les lleve a Jesucristo.
Y ya para terminar, Diego, imagínate que tuvieras 90 años, que hubieras cumplido ya las bodas de diamante como sacerdote, que llevaras 60 años de cura. ¿Cómo querrías que te recordaran en las parroquias en las que puedas estar, en las tareas pastorales que se te puedan encomendar, en el servicio en el que tú puedas entregar tu vida? ¿Cómo querrías que recordaran a Diego Planas?
Pues con dos cosas, como un sacerdote entregado y fiel, como un sacerdote que ha trabajado por aquellas personas a las que Dios les ha puesto, por aquellas personas que han estado en esas parroquias en las que he estado, y también por un sacerdote fiel, por un sacerdote que verdaderamente ha seguido a Jesús, que verdaderamente se ha fiado de él hasta el extremo, que verdaderamente pues ha entregado su vida, ¿no? Que verdaderamente pues ha llevado a muchos a él, como esto.
Muy bien. Diego Planas, 26 años, de Manzanares, que el sábado 7 de junio, a las 12 del mediodía, en la parroquia de la Asunción, va a ser ordenado diácono por nuestro obispo. Y estamos todos invitados a participar en este momento de gracia y de alegría para nuestra diócesis. Pues muchas gracias, Diego.
Nada, a vosotros.
Que lo disfrutes mucho y que lo vivas con una inmensa alegría y que siempre tengas la compañía del Señor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, siempre los viernes. Aquí en El Espejo son de un grande, son de Antonio Gallardo. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes, onomástica de San Fernando, rey que participó activamente en la última fase de la Reconquista en España y unificador de los reinos de León y Castilla. Fernando III ha pasado a la historia como ejemplo del buen gobernante que, conocedor de su posición y responsabilidad, lo hizo para servir a su pueblo y lo hizo además como siervo, a su vez, de Dios y con un inmenso amor por la madre de él. Muchos historiadores lo contraponen a la figura que inspiró Maquiavelo. Famosa es la frase testamentaria de Fernando a su hijo Alfonso el Sabio: trabaja por ser bueno y por hacer siempre el bien. Si lo logra, habrá sido un mejor rey que yo. Es por tanto Fernando el Santo un ejemplo y espejo donde mirarse por aquel que quisiera o pudiera gobernar, y por tanto podría ser modelo, por ejemplo, para los actuales gobernantes en España, que, salvando las distancias del tiempo histórico, básicamente deberían ser responsables y preocupados por el bienestar y progreso de sus gobernados. Así de fácil. Y si además creyeran en Dios, pues mejor. No obstante, y al contrario, parece ser que el actual mandamás de nuestro gobierno, con sus aliados, pareciera que más que poner una vela a Dios, la hubiera puesto a Maquiavelo y al diablo. Pues qué lástima. Ojalá que vengan otros que cambien radicalmente este desastre. Mientras, no dejemos de pedir la intercesión de San Fernando y, aunque parezca difícil, la iluminación de aquellos que nos mandan. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues hasta aquí El Espejo de este 30 de mayo de 2025. Tenemos post en la cuenta de X del Papa León XIV. El post hace referencia a este próximo domingo, al domingo de la Ascensión, y nos dice el Papa León XIV: la solemnidad de la Ascensión del Señor orienta nuestra mirada hacia lo alto. Al mismo tiempo, nos recuerda la misión que Jesucristo nos ha confiado aquí en la tierra. Que el Espíritu Santo nos ayude a cumplirla fielmente. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, que será San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas. De él hablaremos el próximo viernes. Mientras, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Todos los profesionales tenemos que actualizar nuestros conocimientos de vez en cuando. Uno nunca acaba de formarse del todo, siempre existe la posibilidad de seguir aprendiendo y mejorando. Para los sacerdotes no es diferente, por eso en Roma el Colegio Español celebra anualmente un curso.